Ya entramos en tiempo de tertulia como casi siempre. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy tenemos que disculpar al doctor Alarcó, que me escribió ayer diciéndome que tenía que marchar a Madrid a presentar un trabajo sobre el montón de trasplantes que lleva haciéndolo, porque la verdad es que la trayectoria profesional del doctor Alarcó, que por cierto voy a hacer un comentario que no lo he hecho, pero un familiar muy, 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 muy cercano a mí me ha sorprendido porque le han trasplantado un riñón con 78 años en 48 horas. Con dos candidaturas fallidas. Es decir, lo llamaron, oye, que te vamos a operar en dos días. Y llevaba dializándose un mes. Es decir, sorprendente.
¿Sí?
Yo, para mí, ha sido una sorpresa. Y además, el señor está fantásticamente, ya yo he dicho que es un hombre, está fantásticamente, 10 días aislado para evitar rechazos e intoxicaciones bacterianas o virus.
Sí, lo típico de los trasplantes.
Pero es que ya está en su casa mañana. Con 78 años le han puesto un riñón.
Oh, una nueva vida.
Increíble, ¿no? ¿Eh? Felicitaciones a él y a todo el equipo que llevó el trasplante. Y va a ser sustituido por Noelia, que la he visto que está aparcando. Hoy hay dificultades de aparcamiento por aquí y en cualquier momento. Y Juan Carlos, que habitual de los martes, hoy está en una consulta médica, pero también creo que está a punto de llegar, que me ha escrito que ya está saliendo. Así que ya vemos a Noelia, que está ahí haciendo sus gestiones. Pero antes de empezar con la tertulia, quería preguntarte, que la semana pasada te echamos en falta.
Sí, señor.
Y fue por un motivo profesional muy importante, porque el ITER es una de las grandes asignaturas pendientes de conocimiento de la ciudadanía de a pie, porque es una de las instituciones públicas dependientes del Cabildo de Tenerife que a muchos se le llena la boca hablando de él. Lleva muchísimos años acompañando a los que hemos trabajado para el ITER, sabiendo que es un potencial bestial, que ha habido patentes, no sé si sigue estando, de inversores de energía fotovoltaica que se han exportado con producción propia, bueno, producción propia no, con diseño propio, uh-huh, de técnicos del ITER, y que en los últimos tiempos se ha estado hablando de que había una crisis de personal, que había gente que se iba, que estaban desmotivados, que había unos contratos raros de mantenimiento de algunas plantas eólicas, es decir, había ahí un batiburrillo. ¿En tu reunión del otro día te enteraste de algo?
Sí, es verdad. El martes pasado al final me senté porque formó parte del Consejo de Administración del ITER en mi condición de consejero del Cabildo Insular de Tenerife, y yo creo que primero tenemos que trasladar que el ITER es una empresa de referencia a nivel insular, donde hay un trabajo encomiable por parte de los propios trabajadores de la misma en el sector de las energías renovables, como decía, pues, de alguna manera un referente en la implantación de energía fotovoltaica, también energía eólica, pero tiene otros departamentos también relevantes desde el punto de vista tecnológico.
De investigación.
Tenemos el superordenador Dalix, el superordenador Teide, que permite de alguna manera a la isla de Tenerife estar a la vanguardia en el ámbito tecnológico de empresas.
Debería visitarse ese superordenador por parte de los estudiantes, porque es un espectáculo eso.
Sí, sí, sí,
un espectáculo de dimensiones que no sabemos lo que tenemos ahí.
Sí. Y luego dos áreas que a lo mejor son menos conocidas, que es el área de medio ambiente, que a lo mejor la referencia a nivel mediático es el papel que juega vinculado al área de medio ambiente el Instituto Volcanológico de Canarias y la labor Involcán, que es una empresa pública con que su denominación diera a entender que fuera de Canarias, es una empresa pública de titularidad insular.
Del que también hemos perdido efectivos técnicos en Involcán. Ha habido gente que hemos exportado, que no lo decimos, pero técnicos formados aquí en Involcán que ya no están.
Sí.
Porque son muy buenos y entonces se van.
Esa es una realidad. También en Genómica, el departamento de Genómica, que realizó una labor importantísima durante, no solo durante todos estos años, lleva 7 años de vigencia el departamento, sino sobre todo en la pandemia, la labor que efectuó con el estudio del COVID y con la colaboración que efectuó no solo con el Servicio Canario de Salud, sino con consorcios a nivel nacional para avanzar en aquellos mecanismos que permitieran de alguna manera también prevenir y trabajar en favor de conseguir vacunas, evidentemente, para la COVID. Yo creo que en la reflexión que planteabas, es cierto que al final las empresas públicas tenemos unas limitaciones desde el punto de vista de las retribuciones. Eso pasa también en las empresas públicas del Cabildo, y en estos años se ha producido pues posiblemente una salida de profesionales. Yo creo que por dos efectos. Desde el punto de vista internacional, porque hay determinados organismos que desde el punto de vista retributivo, desde el punto de vista de su experiencia, hacen ofertas que hace que nuestros profesionales puedan salir. Y segundo, por la necesidad de contar con efectivos en las administraciones públicas como consecuencia de la gestión también de los fondos Next Generation. Eso ha hecho que muchas administraciones han puesto encima de la mesa propuestas que han hecho que profesionales del ITER y otras empresas del Cabildo y seguramente de otras instituciones se hayan trasladado a las administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, Gobierno de España, para la gestión de esos fondos, entre otras cuestiones.
Pues tengo muchísimo interés, y algún día lo conseguiré, que algún responsable del ITER con una parcela no muy política tenga bien dedicarle media horita de su tiempo a venir aquí a explicar el contenido real del DITER, que nos sorprendería, porque una herramienta al servicio de la isla de Tenerife de un potencial bestial, sí, tan grande o más que el Instituto Astrofísico de Canarias, mi humilde opinión, y que se desconoce. Ha hecho un breve resumen, pero hay más todavía.
Y tanto más. Seguramente los responsables de cada uno de los departamentos estarían encantados.
Lo conseguiremos. Pasa que están normalmente por el sur, entonces venir para el norte les cuesta.
Bueno, ahora tenemos la sede de Involcán, tenemos una sede de Involcán ahora aquí en el puerto de la Cruz, con lo cual igual al menos a Nemesio lo puedes tener cerca.
A Nemesio lo estamos invitando y lo vamos a invitar, yo creo que lo vamos a tener aquí.
Al final se le quedó el puerto, no lo rotaba.
Sí, el puerto en el antiguo colegio Yewer se ha establecido una de las sedes del área de medio ambiente del ITER, que además comparte espacio con personal del Instituto Vulcanológico de Canarias.
No era la primera vez que en el puerto de la Cruz, ya estuvo en el Tauro durante un tiempo Involcán. Sí. Muchos años. Sí. Noelia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiempo tal? Sin verte.
Sí, un poco, lo hemos Esto invitado es que, últimamente.
Pero ¿sabes por qué? Porque los partidos políticos, y en concreto al que tú perteneces últimamente, nos tiene bastante olvidado.
No creo, yo siempre veo que
créetelo.
Siempre veo compañeros de representación.
Créetelo,
además,
desde que estáis gobernando estáis ocupado en otras cosas.
No, muy bien representado siempre, que los veo aquí invitados.
Es cierto, no, pero le tiramos de las orejas, porque la verdad es que el Puerto de la Cruz siempre nos atiende bien, si llamamos y tal, pero ayer es que me hizo una pirula Antonio y me dejó tiradísimo. Entonces yo soy muy respetuoso y cuando me dicen, ve por aquí, yo voy por ahí. Y entonces al final me llamaron con él y digo, o sea, no, ya la podía haber llamado yo.
Eso dije yo. Pero bueno.
Voy a volver a coger las malas costumbres de llamar personalmente yo a la gente. Parece que los partidos a veces dicen, no, yo te digo tú, esto y esto.
Claro, bueno, está bien. Pero me lo dijo el compañero, que sí, no podía venir, ahí estaban todos que no... Bueno.
¿Quieres quitar protagonismo a una persona, hombre, por favor?
No, yo a Noelia estoy encantado. Además, yo a Noelia es de mis favoritas del Partido Popular. No lo puedo decir porque si yo digo que es de mis favoritas, automáticamente le pone la cruz. Me dicen, tampoco. Hay que dejarlo un poquito. Dice, no, como Diego diga que le cae bien, automáticamente le ponemos la cruz. Bueno, no es broma.
Imagínate, pues entonces te caigo fatal.
Bueno, pues Noelia, bienvenida, que habitual de la casa, pero bueno, siempre con tus labores dentro del ayuntamiento. Por cierto, el otro día San Antonio, ¿no?
Dígame.
El día San Antonio, San Vicente.
No, San Vicente. Ayer justo era festivo local en Los Realejos, porque se celebra el copatrón de San Vicente, y allí estábamos, porque además es una cita en la que la corporación, pues, en pleno y de manera muy protocolaria hace presencia, como viene haciéndolo hace muchísimos años, y bien con un día de calor, eso sí, pero bueno.
Hoy viene uno peor.
Así. Ah, bueno.
Pues. Hoy dicen que en Santa Cruz 26. Pues, como si estuviéramos en julio.
No nos podemos quejar entonces, porque ayer estaba malo. Bueno, así estoy yo, ¿no? Así estoy yo y medio país mala.
Hay mucha diferencia de temperatura en el día. Yo me di cuenta de que por la mañana hace un poco más de frío de lo habitual. Ahora ya estoy con la camisa tal. Dentro de un rato hace calor y después por la noche vuelve a refrescar cuando se esconde el sol. Con lo cual vienen las gripes, las tosferinas, todas estas historias, ¿no?, que están machacando. Pero bueno. Hoy teníamos muchos temas de los que hablar. Yo no sé si quieren hablar del señor Marlaska, que le han dado un nuevo golpe de efecto con el tema de... Dicen que es ilegal lo que hicieron en el año 21 de devolver en caliente a 55 menores de edad que asaltaron la ciudad de Ceuta de una manera... No sé si recordarán las imágenes, porque como son menores, ahora no se pueden poner. Entonces te dan la noticia con imágenes de otro momento, ¿no? Pero ¿recuerdan ustedes el momento de aquellos colegios de chicos marroquíes arrasando las playas de Ceuta, saltando vallas, nadando? Es decir... A mí no me cuadra que eso sea ilegal, porque ahí, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que ir ahora a rescatar los 55 niños que están en Marruecos y traértelos a España porque los devolvisteis ilegalmente? Y esto, algo falla aquí, ¿no? Esto no está bien.
Creo que es una situación compleja, ¿no? El de todo lo que es el lo hemos hablado en distintas ocasiones, todo lo que son los procesos migratorios, la inmigración irregular, las medidas que se adoptan por parte de los países para establecer el control de las fronteras, y lo sucedido hace unos años en Marruecos era una avalancha que al final los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían
incluso
que
adoptar medidas. Incluso el ejército intervino, El ejército.
Es verdad que hubieron determinadas situaciones, por lo que trascendieron en los medios de comunicación, comunicación que posiblemente la gestión, cuando uno lo ve en frío, pues entiende que tenían que haberse efectuado de otra forma. Lo que pasa es que hay que verse en esa situación, verse cómo el ejército tenía que actuar, cómo se vio desbordado, ver cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional pues también. Es una situación complicada. Lo que pasa es que en esto también, como cualquier demócrata, tenemos que ser pulcros, tiene que seguir, continuar la investigación, que se aclare en lo que sucedió, en qué términos, de qué manera. Yo me imagino que para eso estarán interviniendo pues las personas que directamente se vieron implicadas en esa situación y poderlo con total transparencia trasladarlo a la ciudadanía. Pero es una situación compleja. Todos recordamos las imágenes de aquellas avalanchas difícilmente controlables en el 2021, ¿verdad?
Hay que darle a Marlaska, ¿no, Elia? Marlaska es el responsable. Sabemos que no nos cae bien, aunque lo promocionó Rajoy, que lo subió cuando era buen juez. Pero hay que darle a Marlaska, o esto hay que sentarse y pensar. La legislación migratoria española no está ajustada a las necesidades.
Bueno, yo creo que habrá que darle, porque siempre tendrá algo de responsabilidad. Y esto, claro, cuando es de un partido no tiene responsabilidad, cuando es de otro sí. Esto es cuando uno tiene un cargo y tiene una responsabilidad, alguna tendrá, para bien o para mal, ¿no? Independientemente de eso, y que siga investigándose, nada tiene que ver cuando dicen que un buen profesional o un buen juez con que sea un buen ministro, porque al final también es verdad que son cosas distintas, y uno puede ser muy bueno en aquello en lo que se preparó inicialmente y luego hacer una gestión por otro lado nefasta, ¿no? Cuando es una persona con una responsabilidad pública, o sea que tampoco eso te avala para que luego sea un buen ministro. Independientemente de eso, yo creo que efectivamente el tema de la inmigración, aparte de que es un tema social preocupante y de humanidad de primera envergadura, luego encima tenemos el problema que tenemos en Canarias, que lo estamos viviendo continuamente con el tema de la inmigración, que al final parece que hay en épocas del año un repunte de esa inmigración, y ahora estamos viviendo que las peores cifras las estamos viviendo en la actualidad con la cantidad de inmigrantes que llegan, y siempre es un mismo bucle, ¿no? Es como el mismo tema, que nunca tiene una salida ni una solución. En Canarias estamos desbordados con los menores y con el tema solidario entre las comunidades autónomas para poder acogerlos. Siempre parece que se habla de lo mismo, pero luego siempre la mayoría están aquí, y luego siempre decimos lo mismo. Yo creo que más que un tema de una vez que están aquí y que se les acoge y que llegan, yo creo que es un tema más de que evitar precisamente esa llegada, y la política en este caso del Estado a nivel de inmigración, yo creo que deja mucho que desear, que ya es lo que hemos hablado. Y si encima ahora ya esa parte la va a gestionar la comunidad autónoma de Cataluña, pues entonces ya miramos para otro lado, y ahora sí que ya esto se complica cada vez más. O sea que sin querer trasladar el problema a otras comunidades autónomas, porque para eso en Canarias es donde peor vivimos ese problema, a mí que me digan dónde está el trabajo y las soluciones, ni a corto plazo, que no se pueden hacer, ni a medio ni a largo, porque es un problema que venimos hablando desde hace muchísimos años, y que finalmente, por supuesto, aunque hay que darle toda esa atención psicológica o sanitaria que se les da cuando llegan, un problema, como digo, también humanitario, mucho más que eso, con lo cual habrá que asumir de una vez por todas responsabilidades en todos los sentidos.
Bueno, Santiago, a Marlaska hay que darle un poquito, pero nos centramos en ¿hay solución a este problema, o esto tenemos que acostumbrarnos a convivir con qué escándalos de vez en cuando?
A África se le ha esquilmado durante mucho tiempo, y hay mucha gente que se viene a buscar la vida a Europa. Nosotros somos, como país, una de las fronteras más cercanas que tienen, y creo que la más accesible es la ruta canaria. Es la más complicada, pero es la más accesible, porque cruzar la valla de Ceuta y Melilla con el ejército marroquí allí en medio, sabes que es como la raqueta de Nadal devolviendo pelotas. Por lo tanto, la más accesible es la Canaria. Que no esté solucionado el tema de la inmigración en Canarias y cómo nos está afectando, porque está llegando mucha gente, evidentemente es un tema que hay que darle una solución. Pero tampoco olvidemos que la inmigración, gran parte de ella sigue su camino hacia Europa, pasa de España, una vez que se solucione la...
¿Pero en qué condiciones? Porque ahora voy con el segundo tema del día. Sí, sí. Es decir, ¿en qué condiciones estamos generando?
Pero
hay un chico de 17 años en Sevilla y ha sido detenido ayer, y su madre hoy, porque iba a atentar contra un instituto y se iba a inmolar con una radicalidad. Ahora, sí. Y la gente se entera, ostras, y era sirio. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Demonizamos a todos los sirios por este chaval de 17 años y su madre?
Lo último que quería decir es que la parte que se queda a vivir, a trabajar en este país, no es necesaria. Nuestra natalidad está en negativo. Y la mano de obra va a tener que venir por algún lado, ya sea de Sudamérica, ya sea de África.
¿Pero cuántos años llevamos hablando de ese tema y seguimos generando problemas? Es decir, sabemos que tenemos un problema, pero ¿cuál es la solución? ¿Decir que tenemos un problema?
No, la solución sería que nuestros políticos en Madrid buscasen las alternativas y sobre todo hablando con las comunidades que más sufren este problema. Por ejemplo, la Canaria por un lado y seguramente parte de la Andaluza que también recibe por otro lado.
Y los catalanes que no quieren.
Sí, bueno, los catalanes lo que no quieren es recibir gente para allá. Lo que pasa es que luego los señores de Cataluña hacen lo que han hecho durante mucho tiempo. Pagar mejores salarios en sanidad y educación para coger profesores y médicos del resto de las comunidades. Que eso ha pasado. Y no nos pongamos las manos en la cabeza porque lo han hecho y durante mucho tiempo. O sea que...
Bueno, en fin. Vamos a acabar con la inmigración para después vamos a las políticas autonómicas y las competencias. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Perdón por el retraso.
No, de perdonar nada. ¿Todo bien?
La seguridad social es así. Sabes a la hora que vas, pero no sabes a la hora que sales.
Pero funciona bien.
Bien. No, yo no me quejo. Yo no me quejo porque la verdad que las veces que he necesitado ir, donde me han atendido muy bien, tengo un hermano además que trabaja directamente y que además que conozco los problemas que hay. Te suelen tocar personas buenas, personas malas, pero eso es como en todo en la vida. No solo tienes que ir al médico y hay médicos buenos y malos, hay políticos buenos y malos y hay profesores buenos y periodistas buenos y malos. Es decir, hay de todo.
Para los que se quejan de la sanidad pública española, yo decirles que conozco también... Es que uno ya tiene una edad que dice, ¡buah! Cualquier persona de cualquier país europeo que viene a vivir a España y se apunta al sistema público de salud, lo usa que ni te cuento.
Sí, no.
Que ni te cuento, porque se le queda la boca abierta. Ah, pero esto lo hacen aquí. Ah, pero ahí.
En muchos casos.
Que hacen analítica periódicamente. Ah, pero la operan de catarata en 3 meses. Te operan de catarata. Ah, que te vas al médico y te atiende un ATS y te quita un granito directamente. No, te lo digo porque estoy contando un hecho verídico, ¿no?
Sí, sí, eso es cierto.
Y se flipan. Esto es mi país. Igual el país de origen.
Lo único que siempre les achaco es la impuntualidad. Yo creo que hay que buscar fórmulas para trabajar más la puntualidad porque se puede.
A ti te dan citas al minuto. A ti cuando tú pides te dicen a las 8:40.
Pero es que después no cumplen.
Y después no cumplen.
Pero es que después nadie cumple. Es decir, no es culpa de ese médico, es culpa de todo en general. Porque si tú vas con una situación que necesitas más tiempo, entonces buscar una fórmula, hacer un estudio y ver cómo se deben dar los horarios. A mí me molesta mucho. Yo tenía hora a las 8:30 y entré a las 9:10. No me enfado porque no es que estuvieran saltando y brincando, salió otro y entre yo, pero lo que siempre digo es que como soy demasiado machacón con el tema de la puntualidad, por lo tanto creo que no sería difícil estudiarlo para que, oye, si tienes que saltar 5 minutos no pasa nada, pero 40 minutos en una sala de espera, al final a personas como yo que somos maniáticos de la puntualidad estás pensando
el tema de las agendas es que te suelen dar cita cada 5 minutos cuando en 5 minutos tú no despachas a un cliente.
Exacto. 10 te dan entramos de 10 cada 10 minutos
y al final pasa eso
y encima veces... después a los médicos de atención primaria le colocan a veces alguna urgencia e incluso algunas salidas y tiene que la compañera o el compañero tiene que cubrir. Es decir, el sistema de atención primaria lo que tiene que hacer es una agenda un poquito más flexible y no se puede meter cada 10 minutos una cita presencial.
No, además que luego hay personas que vamos a renovar la receta exclusivamente y ese...
Ya no hace falta.
Entra y sale, pues no, ya te la renuevan.
Ya no hace falta.
O te la han puesto a un año ya, ¿no?
Ya te han puesto a un año. Llamas por teléfono, no sobre la marcha. Es decir, la tontería es que llamas al 012, te dan cita telefónica, te tienes que esperar a que te llame tu médico y dices, hola, ¿cómo estás? ¿Sigues bien? ¿Te duelen los pies? Venga, pues, ya tienes receta un año. Me pasó ayer, porque en la farmacia te dicen, cuidado, que se te caduca.
Eso es un buen detalle que te avisen. Porque,
me va, va uno todos los meses.
Y la cita telefónica también es muy buena.
Muy buena.
Sí, bueno, yo creo que
hayan cosas que...
Por cierto, que si llamas al 012 te lo cobran, ¿eh? Hay que llamar al 922, no me acuerdo. Sí, sí, cuidadito, que el 012 te lo cobran en la factura.
Eso es una cosa incongruente, yo no lo entiendo.
Al final nos damos cuenta de que somos exigentes con el servicio público sanitario. Y la gestión de los tiempos, yo comprendo perfectamente a Juan Carlos, no es sencilla. La gestión de los tiempos no es sencilla, porque al final si establecemos tiempo razonable para que se pueda atender a un paciente, que pueden ser 15, 20 minutos, que es algo que llevan demandando los médicos de atención primaria desde hace muchos años, implica que con los medios que tenemos actualmente, cuando pidas una cita, en vez de dártela dentro de la semana siguiente, te la darán dentro de 15 o 20 días.
Tú que eres enfermo crónico como yo, no sé si alguno tendrá también. ¿Desde cuándo no te auscultan? ¿Te ponen un fonendoscopio en el pecho? ¿Desde cuándo?
Yo qué sé.
es que ya creo que ya fonendoscopios no hay. Antes no, estaba el médico con el fonendoscopio colocado. A mí hace años que no me toca un médico. Una médica. Mi médica no.
Pero yo diría desde que me dio el ictus, puede ser hace 8 años.
Y no te. Años. Es que no te oculta.
Y además tampoco recuerdo si en aquel momento también lo hicieron o no. No estoy muy convencido. De todas formas, es verdad que es todo un cúmulo de cosas y una mezcla de cosas. Mira, no solo es la impuntualidad, no solo es que muchas veces sin esa necesidad pedimos cita. Sí, está la persona que ya está habituada a ir cada semana al médico. Luego, en lo que yo estuve allí, 40 minutos, oyes de todo. Ves al impertinente como chilla porque
el usuario.
Ves muchas cosas y yo lo reconozco. Es decir, son de las profesiones ahora en riesgo. Porque te puedes encontrar cualquier cosa. Te puede llegar un loco, como nos hemos encontrado un centro de salud con unas tijeras y clavárselas al médico.
Y no hay seguridad en los centros de salud, ¿eh? No hay ninguna seguridad.
Pero bueno, yo creo que no nos podemos quejar. Sinceramente, no nos podemos quejar. No
es mejorable, por supuesto.
Tenemos una sanidad muy buena, tenemos unos profesionales muy buenos y todo, bueno, todo es mejorable en la vida. Todo con trabajo seguro que sale.
Bueno, vamos a criticar al gobierno autónomo, ¿no?
Yo a Marlaska yo no le
a quiero dar yo... Ya, no para que quiero, le den otros, ¿no?
No, es un problema muy grave, pero solución hay porque la hubo. Sí, de los grandes problemas del año 2006, donde no eran los números actuales, eran menos, pero también eran graves, luego hubo un tiempo de 5 o 6 años donde se bajó. Es decir, yo recuerdo de años, creo que fue en el 2009, 2010, donde solo, entre comillas, llegaron 300 y pico en un año. Ahora estamos pasando de los...
300 en un fin de semana.
Claro. Entonces, si hubo solución en aquella época... solución política, estoy convencido que tuvo que haber sido política, con vigilancia y con fórmulas.
Y el origen, que había una estabilidad en África que hoy no hay.
Ya no solo estabilidad, porque yo entiendo que en muchos casos, y tenemos los ejemplos, el otro día salía un documental de personas que han llegado hace X años y que ahora pues o son médicos de familia, o han estudiado, o trabajan, o tienen una empresa. Así, no todo es malo, hay gente que ha venido y ha hecho su vida, y ha hecho su vida. Pero entonces, habrá que, no sé... es muy complicado, si fuera fácil no estaríamos hablando.
Hay que tomárselo en serio, yo lo que reclamo a nuestros administradores
públicos. Pero solución hay, si la hubo.
Que se sienten y que lo hablen, que lo tenemos claro, nos falta personal para muchas tareas.
En eso he hecho en falta, como en otras cosas, los políticos de antes.
Los pactos de Estado, un pacto de Estado de inmigración. Y después lo explicamos a Europa.
Todo el mundo y no se echaban... Y eso no solo en...
Es una herramienta política, de echarse en cara, tú lo hiciste mal, yo lo hice peor, ahora lo hiciste tú mal. Es lo que a mí me rilla, ¿no? Y digo, pues si esto es tan sencillo como sentar en una mesa una semana y llegar a un pacto de Estado en políticas de inmigración, que seguro que se puede.
Tienen que haber cosas que tienen que estar por encima de la política y donde se sienten todo el mundo a buscar una solución. Y que además la solución sea no solo consensuada, sino que no haya fórmulas para echárnoslas en cara. Ahí habrá mejor solución. Y yo tengo el ejemplo de los 4 años que estuve en urbanismo, donde no hubo ni una sola crítica de la oposición al gobierno ni del gobierno a la oposición. ¿Por qué? Porque todo se trataba, habían 5 o 6 puntos donde se trataban todos los meses. Dabas toda la información, todos los grupos políticos aportaban y al final no había guerra, no había discusión. La discusión muchas veces viene o por el desconocimiento, o por el y tú más, o por el no, el querer guardar aquella... ¿Qué más da? La información la puedes dar, que además te llegará más información a ti, te ayudará más y habrá menos problemas, que es lo que al final buscamos.
Bueno, pues hay un tema que a mí esto me llama mucho la atención, y es que hoy conocemos a través de un informe del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, del señor Escrivá, que ha puesto en conocimiento de todo el mundo, de todos los canarios en concreto, que nuestra administración autonómica ya ha llegado a los 92.378 empleados al contabilizar todos los contratos de corta duración y en prácticas, así como los contratos formativos, y que esto supone un incremento de 25% en el personal que trabaja para la comunidad autónoma, teniendo, ya digo, 92.378 empleados públicos. Aquí se incluyen, ya digo, la regularización de los contratos que estaban ahí de aquella manera, y creo que Arón de eso sabe bastante, de todos los contratos que había en la administración pública y en la comunidad autónoma, pero también el incremento que ha habido en los últimos casos, en últimos meses, de nuevas direcciones generales, nuevas viceconsejerías, nuevo personal en la estructura orgánica de la comunidad autónoma, que es la mayor de toda la historia de la comunidad autónoma, y se habla poco de ello. Y aquí hay tres. Santiago y yo vamos a cargar los escopetas que vamos a disparar. Estos tres tienen que defender lo suyo. ¿Qué les parece? ¿Es necesaria una administración autonómica tan enorme?
Vamos a ver, el informe, es verdad que escuchaba la noticia, no he podido ver el contenido del informe. Yo lo que siempre he defendido es que el dimensionamiento de una administración debe estar acorde con los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Entonces, una administración puede estar sobredimensionada o no, una vez efectúas el análisis, si tienes a personas dentro de la administración ociosas. Pero evidentemente, si planteamos servicios públicos tan importantes como los que tiene que prestarse en la comunidad autónoma, como es el servicio sanitario, el servicio educativo, el ámbito de las políticas sociales, es necesario contar justicia. Con efectivos. O justicia. Estábamos poniendo
pero jueces y fiscales no, pero todo el personal sí.
Estábamos poniendo el ejemplo de lo que estábamos hablando de las posibles demoras en atención primaria, en el servicio primario de salud. La única manera de poder paliarlo es contar con centros de salud en el ámbito de las zonas de salud de Tenerife suficientes para albergar a la población de Tenerife, que es otro debate que tenemos encima de la mesa, que está creciendo de manera progresiva, con lo cual hay que prestarles atención, y eso solo lo haces con personal, con medios, es decir, infraestructuras y medios para atender esas infraestructuras. Pues al final estás atendiendo a las personas. Cuando se atienden a las personas, se tiene que atender por personas. Con lo cual, el crecimiento, es cierto que como consecuencia de la pandemia y la puesta en marcha de los fondos Next Generation, han habido una serie de ejes que se han impulsado por parte del gobierno de España y las administraciones ejecutoras son principalmente las comunidades autónomas, con la colaboración también de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, y se ha tenido que contratar mucho personal para poder hacer frente a la gestión de los fondos Next Generation en materia de transición ecológica, de transformación digital, para poder prestar servicios vinculados a la cohesión territorial y social, donde las personas también son relevantes dentro de los ejes que ha definido el gobierno de España, y por tanto efectivos son necesarios aquí, como bien decías, justicia, sanidad, educación, políticas sociales, todo eso son ámbitos donde se requieren a muchos efectivos. En el ámbito de la comunidad autónoma, entiendo que el informe de Escrivá, no sé si se refiere exclusivamente a la comunidad autónoma o todo el personal de las distintas administraciones.
Administraciones autonómicas y organismos dependientes de la comunidad autónoma.
Entonces sí es comunidad autónoma. Digo porque yo, cuando dejé de ser consejero de presidencia, que tenía las responsabilidades en materia de recursos humanos de la comunidad autónoma, allá en el año 2017 estábamos en algo más de 62.000.
Que han incorporado de una tacada 18.240 temporales. Sí. Que estaban metidos en...
Es verdad que los 62.000 eran estructurales y siempre teníamos una plantilla flotante en el Servicio Agrario de Salud que rondaba los 10.000 trabajadores. Entonces, si se tiene en cuenta, estamos hablando de algo más de 70.000, teniendo en cuenta la plantilla flotante, que era el personal que se llamaba así, de eventual, que los contratabas por un periodo inferior de menos de un año para atender y reforzar determinadas necesidades que tenía el Servicio Canario de Salud en sus respectivas gerencias. Evidentemente, han pasado 6-7 años. Ahí nos consta, porque todas las administraciones nos ha pasado, en el Cabildo, que ahora tengo un mayor conocimiento también de esa institución, ha habido un incremento para poder hacer frente a los fondos Next Generation, pero como decía al principio, yo defiendo que para prestar servicios públicos de calidad es necesario contar con una administración dimensionada, porque es la única manera, en mi opinión, de poder equilibrar a las sociedades. Ese ascensor que balancea entre los que más tienen y menos tienen se equilibra con unos servicios públicos potentes que se presta a la ciudadanía, y para eso necesitas efectivos. Lo que hay que analizar si esos efectivos no son ociosos, sino que están prestando servicios que nuestros vecinos, nuestras vecinas, la gente en general necesita.
No eres Juan Carlos, van a este gobierno nuevo de Canarias, van a hacer ese análisis de las necesidades de servicios públicos y si tenemos las plantillas ajustadas, porque tenemos carencia en sanidad, tenemos carencia o demora en justicia, no tenemos los niveles educativos que quisiéramos tener, es decir, y tenemos mucha gente trabajando para esto, ¿no? ¿Va alguien a meter bisturí, va a decir, vamos a hacer un organigrama real y vamos a ajustar?
Y no olvidemos la dependencia.
Es que en dependencia también se está aplicando mucho a convenios con empresas con terceras.
Sí.
Con terceras, que no están aquí. Es decir, se está utilizando mucho la colaboración con ONG y además está funcionando bien, porque sí, yo conozco muchas ONG que funcionan bastante mejor que la propia administración.
Si no discuto que de alguna manera se comparta eso, nada, sino que la dependencia, y teniendo en cuenta la edad media de la comunidad autónoma canaria, va a más. Vamos a más. No quiero decir nada, pero la representación de esta mesa mira por dónde va.
Pégate el micrófono.
Mira por dónde vamos. Por lo tanto, de alguna manera, eso también va a influir. 151.240 empleados públicos, contando ayuntamientos
y cabildo.
Y cabildos y gobierno canario y empresas dependientes.
151, de los cuales 93.000 casi son de la comunidad autónoma.
¿Me entiendes?
Si el paquete
es
gordo
mucho,
es...
¿O es poco? Pues yo digo lo que ha dicho Aarón. Esto es muy sencillo. O sea, lo que hay que hacer es saber si somos efectivos en los servicios que prestamos. Si la comunidad autónoma necesita 151.000 para prestar unos servicios adecuados a la ciudadanía canaria, pues hará falta. Si resulta que a lo mejor con 100.000 se podría hacer, pues no lo sé, pero dado lo que acabas de comentar, nos falta gente en sanidad, nos falta gente de educación.
Bueno, no sé si nos falta gente. Tenemos carencia en los servicios.
Sí, falta gente. Sí.
Es que yo no lo tengo tan claro. Es decir, claro, yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que a veces también...
¿Qué empresa aguanta que 150.000 empleados... ¿Cuánta gente trabaja en Canarias? No llega a 900.000.
Sí,
900.000. Y estamos en el récord de empleabilidad.
Cerca del millón de personas, sí.
Bueno, 900.000. Calcula el porcentaje y vete a una empresa privada a decirle el porcentaje de eso está trabajando para gestionar. No, mire usted, lo que tenemos que estar trabajando es produciendo. Entonces, más habrá que ver qué estamos haciendo mal.
No, pero, evidentemente... Claro. Hay que gestionar, pero evidentemente a ciertos niveles, como es educación, sanidad, prestación de servicios sociales, hay que producir, o sea, hay que solucionar los problemas, hay que dar atención a la gente. Si somos muchos o somos pocos, pues ¿qué quieres que te diga?
Y además, a diferencia de otros territorios, Diego, tenemos que atender a nuestra realidad territorial.
La insularidad.
O sea, insularidad determina que tienes que prestar de esos servicios públicos esenciales, pues a lo mejor centros escolares, infraestructuras sanitarias que tienes en determinadas islas, que conforme a la población que tienen, no se prestarían en el territorio peninsular, aquí tienes que garantizarlo.
La doble insularidad es un problema, claro, que tenemos que ser conocedores de ello.
La Ley General de Sanidad viene a establecer que tienes que establecer gerencias por cada 250.000 habitantes y, por tanto, hospitales de referencia por cada 250.000 habitantes. Nosotros tenemos, evidentemente, dos hospitales de referencia en cada una de las islas capitalinas y un hospital de referencia en las otras cinco. Entonces, desde el punto, para una población de 2 millones de habitantes, porque tienes que atender a nuestra realidad insular.
Hay muchísimas cosas que no se pueden trasladar en helicóptero.
Claro, y eso incrementa, evidentemente, el coste, incrementa el número de personal que necesitas, pero porque es necesario.
Yo creo que evidentemente hay que apostar, ¿no? Porque esas plantillas se incrementen y lo hacemos en todas las administraciones. Lo haces desde un ayuntamiento, que al final apuestas por ese crecimiento de los recursos humanos, que yo siempre digo que no es un gasto, sino es una inversión. Pero claro, luego hay que saber gestionar a ese personal. Claro, hay mucho personal haciendo qué. O sea, claro, desde un ayuntamiento hasta cualquier otra administración más potente, y como hablamos de la comunidad autónoma, con todas esas empresas y consejerías, y es verdad que todo eso, trasladarlo y además adaptarlo a cada una de las islas y tal, es complejo. Pero yo a veces digo que no es tanto la cantidad, que también, porque evidentemente hay que incrementar esos recursos humanos que luego prestan esos servicios, sino que también hay que hablar y mucho de la calidad y de cómo, no solamente la calidad del profesional que se incorpora, que, bueno, la mayoría es un personal bueno y bien preparado, profesionalmente hablando, pero luego también es verdad que luego hay que ver qué pasa dentro de la administración pública, porque vienes de fuera muy muy bueno y con muchas ganas, y hay veces que luego allí en la administración tú dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que nada más llegar aquí, el personal, y yo no digo todo, la mayoría no.
Eso era cuando un empleado estaba con contratos temporales y pasaba fijo. Dice, sí, es que le pasaba a este hombre.
Y tú dices, ¿y ahora ya?
Estaba trabajando todo el día como un animal. Le ha hecho un contrato fijo y ya se aflojó.
Dice, ¿y ahora
eso
ya?
Pasaba mucho, yo no sé por qué.
Y ahora ya es otra persona. Es un tema que además debería de hablar, si es muy profundo.
Con un psicólogo.
Claro, no solamente eso, es luego qué pasa dentro de las administraciones, cuál es la motivación al empleado público, cuál es su productividad. Quiero decir que no solamente es la cantidad, que como digo, hace falta, sino la gestión y la calidad de lo que se hace con, bueno, al final los que están al frente de los recursos humanos. Y yo creo que, claro, nos quejamos porque nos atiende un médico y nos dan 5 minutos para hablar con él, pues si me dieran 15 o 20 sería mucho mejor para el paciente, pero es que el médico es lo que tiene que atender a 30, porque como no hay otro médico, pues no se desdoblan. Quiero decir, ¿por qué las aulas tienen 30 alumnos y no tienen 20? Pues porque los profesores son los que son, la atención es la que es y se las apañan bien para tener 30 alumnos. Quiero decir que es cierto que aumentando los recursos humanos se supone se aumenta la calidad del servicio que se presta, pero eso nunca es tan causa-efecto. Eso no es tan causa-efecto. Yo creo que queda mucho por hacer dentro de las administraciones públicas, que no pasa. Normalmente siempre las comparamos con las empresas privadas y yo creo que ahí hay que fijarse en qué pasa en las empresas privadas y qué no hacemos bien en las administraciones públicas con respecto a eso, porque el personal de entrada es un personal preparado y que es bueno, pero hay que ver qué es lo que realmente luego pasa en la gestión de esos equipos de trabajo.
Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado, porque para mí el problema no es el número, el problema es dónde está ese número, porque el número de personas es importante y posiblemente no solo necesitemos 151.000, necesitemos 200.000 para tener una...
Si atendemos todas las competencias y no derivamos sanidad a empresas, claro.
Sí, pero el hecho es que...
Y es como el servicio municipal, dice, tengo basureros, limpiadores, jardinero, si lo externalizo, tengo menos capítulo 1, pero tengo más capítulo 2. Es decir, entonces, sí, al final es cómo presto los servicios.
Que a veces a lo mejor es necesario, pues lo que decían vulgarmente, privatizar, que yo no lo llamo privatizar, porque al final Los Realejos ha tenido tiene una empresa, una gran empresa, la Orotava tiene una gran
gestión
empresa,
privada de recursos públicos.
Y les va de maravilla. Y el puerto no la tiene, o la tiene entre comillas en unas cosas y en otras, y nos ha ido siempre como nos ha ido. Yo he hecho mucho en falta el político, entre comillas, y me meto yo en el saco, valiente, de ponerse a observar en cada municipio, en la comunidad autónoma, en el cabildo donde corresponda, quiénes son los empleados públicos, qué hacen, y abrir expedientes. Y si hay que echar, hay que echar. El Puerto de la Cruz, yo creo que...
Y primar a quien lo hace bien. Es decir, castigar al que lo hace mal y primar al que lo hace bien.
En toda su historia echó a una persona una vez, una médico que tenía de plantilla, porque se le abrió expediente. Y lo digo con la garantía y la seguridad de que estuve 20 años ahí. A lo mejor de los 200 hay 20 malos. Pues si hay 20 malos, hay que abrir los expedientes y hay que echarlos. Llámese Pepito, llámese Juanito, vote a este, vote al otro, haga lo que haga. Porque al final ese puesto lo ocupará otra persona que hará el trabajo que se debe hacer. Porque es que al final nos encontramos y nosotros mismos, cuando gestionamos los recursos municipales, estamos echándonos piedras sobre nuestro tejado, porque al no echar a esta persona permitimos que la población diga es que todos los trabajadores municipales son todos un desastre. No. No todos son un desastre.
A quien más perjudica, al primero que perjudica es al compañero.
Claro,
y es el primero, el primer perjudicado es él.
Quería terminar con eso. Es que tampoco hay ni el comité de empresa ni la junta de personal son capaces de hacer como las cosas como hay que hacer. Hay que, pues bueno, voy a esconder a este que es malo. No, es que ese malo te está perjudicando a ti. Ese malo quiere tener la productividad que tienes tú. Ese malo no hace nada. Ese malo juega como el otro día que salió, que se ha hecho viral, una foto de alguien que va, creo que era la oficina del paro, a que la atiendan. Dicen que no porque no hay cita. Se saca un selfie y el trabajador que está en la oficina está jugando al solitario. O sea, eso, al final, lo que produce es...
Pero no tiene cita.
Claro, no habían citas.
No tiene cita y no puede atenderlo.
Mira, me pasó en el Ayuntamiento del Puerto y chapó por el por los conserjes que lo resolvieron sobre la marcha. Es decir, había gente esperando por número, ya habían cerrado la máquina del número, porque ya estaban todas dadas. Es verdad que también vuelvo a lo mismo, está el ciudadano que pide el número y no va. Y hay cuántos hay que piden números y al final se quedan y no van y no son capaces de en la misma tabla volver a entrar y anularlo para que haya uno para otra persona.
¿Y quién no va a la cita y no llama para decir no puedo ir?
Claro,
que de eso
pues
también hay...
Eso,
sí.
No había nadie, no había números y había gente. Y ahí el conserje se levantó y dijo, no, vamos a buscarle un número a esta persona porque no hay nadie. Si todavía dijera, no, es que hay 4 ventanillas y hay 20 esperando, pero es que si no hay nadie, al que hay, porque no haya número, no se le atiende. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el resumen para mí es que el número no es importante. 151.000 trabajadores de 1 millón de trabajadores, un 15%, me parece hasta poco. si nos basamos en lo que realmente necesita Canarias en cuanto a gestión importante. No digo que los municipios no sean importantes, porque también está cosas que están residenciadas, aunque no son competencia, pero pues los servicios sociales, sobre todo, que necesita de mucha gente. Pero saber dónde está la gente, qué hace la gente, premiar de verdad al que hay que premiar, porque durante un tiempo yo salía pero muy enfadado siempre de las reuniones de personal, cuando me tocaba estar en aquellas reuniones por parte de la corporación, porque era potaje para todos. No, lineal, productividad un 3%. ¿Por qué? Me molesta muchísimo que Pepito se lleve un 3% y es magnífico, y Juanito se lleve un 3% y es un batata. No, Pepito
se le hace el trabajo a Pepito a Juanito.
Claro, Pepito se lleva un 4 y Juanito se le lleva un 2.
Con lo cual, como aquello, ¿no? Y dice, al final se van todos al mínimo rendimiento y dice, porque para que me paguen lo mismo, claro, hago lo mismo que este. Y siempre vamos al que menos. No, no tenemos como ejemplo al que más.
Yo quería hacer un comentario. No sé si me has escuchado en más de alguna ocasión decir que la ley de función pública había que modificarla, porque tú haces una oposición.
La están modificando.
Para entrar a trabajar, porque son los mínimos, el requisito mínimo que te piden, aprobar esa oposición. Pero esa oposición no te tiene que garantizar un trabajo de por vida. Te lo garantiza si eres un trabajador efectivo, que propones, que trabajas, en fin, que colaboras, que haces equipo. Pero esa gente que por ser funcionario se considera, ya he entrado aquí, ya tengo...
¿Cuántos conoces de eso?
Pues unos cuantos.
¿Y cuántos conoces de los otros, de los trabajadores, de los interresponsables?
Bastantes.
Vale. Yo es que creo que esa es la clave. ¿Entiendes? Es decir, la función pública tiene muchísimos mejores trabajadores que peores. Pasa que es que los malos se ven mucho.
Exactamente.
Y nos quedamos mucho de los malos porque nos toca mucho la nariz de lo que dice. Bien, ahí el tío aquel.
No sé. El problema es que a los malos no le hacemos nada.
Pero hay muchos más buenos que malos.
¿Sabes lo que pasa? Mira, es una anécdota, pero es verídica. O sea, un compañero de justicia me comentó que tenían dentro de su departamento una persona que era una rémora, y ¿sabes lo que hicieron para solucionar el problema? Ascenderle, claro, para quitárselo del medio. Digo, eso no es justo, porque estás puteando a todos los demás.
Me acaba de
y desmotivándolo.
Me acaba de hacer una risa, claro, porque en política también pasa.
E Irene Montero le iban a mandar a la embajada de Chile, de ministra a la embajada de Chile. ¿Tú qué prefieres, ser ministra o embajadora en Chile?
Diego no lo escuchó.
Donde moleste menos.
Que en política también pasa eso. Es decir, al que toca las narices y al que lo destroza todo, los elevan a directores generales y esas cosas.
Y tanto, y tanto. Qué
a
malo.
Directoras generales.
No, pero vamos a hacer malos también, pero malos.
A los que molestan, vaya.
Nuestra diputada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria también salió de un ayuntamiento porque molestaba. ¡Tarán! ¿Sí?
¿Cristina Valido estuvo en el Ayuntamiento de la Orotava?
Sí.
Fue concejala de Juventud.
Sí. Y no le caía bien a alguien que mandaba mucho.
Estaba en política, mucho, ¿no?
Varios mandatos.
Venga, ¿no? Patada para arriba.
Fue distinto. Sí. Eso es distinto. Y yo
lo que estoy diciendo está contrastado.
No, digo que es distinto porque a ella no la nombraron nada.
No, la mandaron
al Cabildo. Ella fue a otra lista. Pasó de la lista municipal a la lista del Cabildo. Entonces yo en esas cosas no entro, porque es y hablo de mi formación política. Hay unas normas que hay que cumplir, hay unos estatutos, se regulan, y si quien decide, que es la ejecutiva insular y posteriormente los consejos políticos, tanto insular como nacional, deciden que la lista del Cabildo es esta, la lista del Parlamento es esta, yo me tengo que callar. Yo digo los nombramientos.
Es que los nombramientos.
Y a
dice...
Cristina pasó de la lista municipal a la lista del Cabildo. Es verdad que luego.
Al gobierno canario
Fernando
después.
Se la llevó de consejera, y luego ahora está.
Y tiene la valía que tiene y la consideración que tiene en coalición. Pero el inicio de la carrera política externa fue que un alcalde que ya no está es alcalde le dijo: vete para allá, que aquí no me gusta mucho cómo está. Pero
bueno,
por cierto.
Las historias a veces no son como son.
No, es verdad. Son peores. A veces no son como cuentan, son peores.
No se cuentan como son.
Claro, es que...
¿Tú te acuerdas del artículo aquel que salió en el publicado en un periódico local sobre lo que opinaba el alcalde, no alcalde ya, de lo que las mujeres tenían que hacer?
Hay una frase de que a veces alguien te deja de hablar porque solo escuchó una parte de la versión y no las dos partes. Entonces, no solo con lo de Cristina, sino en general, hay muchas historias que corren por ahí que no son tal como son.
Las historias de coronavirus no son 100% verdad.
Es más fácil echarle la culpa al Bocasa que al zorro que está sentadito en la esquina. No, no, a él.
No, no.
Al zorro del pantalón. Al zorro que está sentado. Sí, estoy rodeado.
Está rodeado.
Afonso, y ahora acabo de recibir un mensaje de López Afonso con lo que estoy hoy.
Pues debe ser que ha visto, ha cogido el teléfono porque a mí me ha mandado también otro. Decía, ha cogido el teléfono y dicho, voy a contestar todo.
No, yo que le mandé un mensaje y como además le amenacé.
Ah, mira.
Y le dije, o me contestas, o en Gente Radio, no hablo más bien de ti, sino todo lo contrario.
Ya te contestó.
Seguramente me
contestó. López está muy ocupado, ¿eh?
Oye, que está en Fitur.
Sí, el pobre tiene
está
que...
Está en Fitur ahora todo.
Yo siempre digo que cuando sea viejecito, cuando yo tengo todo escrito, tengo una costumbre desde el primer mandato, 99-2003, que apuntaba anécdotas y tengo libretas y libretas y libretas con anécdotas y quiero escribir, aunque sea un libro para mí, de cosas divertidas.
¿Y para ti y para los demás?
Sí, no,
para ti para los demás, ya que eso lo cuento.
Después
¿no?
dirá que ha contado la historia desde la zorrita, el zorrito estaba ahí apuntando.
No, porque además desde que estoy en política lo he dicho, yo nunca lo he hecho. Nunca.
A mí me parece bonita eso de escribir diarios.
No era un diario, si yo iba a los plenos
eso
y tengo anécdotas
de discusiones, ¿no?
De los plenos, chicas, de ¿no? frases maldichas, de palabras maldichas, de momentos simpáticos, de insultos, de...
20 años en política municipal da para mucho.
Antes del libro, Diego, te puedes hacer un programa de anécdotas.
Son 1000 páginas, por lo menos. Sí, hay cosas de... Yo digo que cuando... Que el otro día alguien me decía en una discusión, le digo, mira, yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Porque si
con los años se va aprendiendo a eso, ¿eh?
Sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento que no te vale la pena. A mí nunca me ha valido la pena. Nunca he utilizado el hecho de lo que uno sabe. Al final hay una cosa que se llama karma. Que corras mucho, vayas despacio, te quieras esconder, te metas debajo de la cama... Cuando te toca, te toca.
Y tanto. Y además...
Y no hay mayor regocijo que levantarte una mañana y decir, mira, no tuve necesidad de hacer nada, sino la vida lo puso todo en su sitio y da y quita razones.
Y antes o después lo
y
pone.
Y esa te contaré yo un día.
Antes
te
o después lo
la
pone.
Realidad.
De todas maneras, es curioso ver el nivel de los cargos de designación libre que hemos visto durante los últimos meses. Y más de coalición que del Partido Popular, donde todos aquellos que no han ganado las elecciones tienen un cargo.
Pero
es decir, que a veces sale más rentable y además un cargo mejor remunerado que a lo mejor al cargo al que optaban democráticamente.
No
es curioso,
¿eh? No solo en Coalición Canaria del Partido Popular, en el PSOE.
Han ganado Coalición Canaria del Partido Popular, en el gobierno autónomo y ahí es donde se coloca quien uno quiere.
En Podemos,
donde no hay limitaciones.
Solo tenían dos sitios donde meterlo e intentaron meter muchos.
Pero no deberían de regular eso también como tienen reguladas las administraciones locales, me refiero a ayuntamientos y cabildo, porque el gobierno autónomo es que es una esponja, ellos crecen en base al agua que le llega. Y deberían de pensar, oye, es que no se puede montar un gobierno ad hoc la gente que tengo que colocar. Pero eso no debería, y está siendo así.
Sinceramente
para todos, sé que también aquí los tuyos hicieron de la suya.
Sinceramente no creo que sea así. Yo defiendo a todos los gobiernos, porque empezamos desde el gobierno del Estado, que tiene 23 ministros. ¿Son necesarios o no?
Desde ahí.
Pues se discute y unos dirán que sí y otros dirán que no, y yo no voy a defender ni al PSOE ni al PP, y en algunos casos ni a Coalición Canaria, prefiero callarme. Pero yo entiendo que hay necesidades y
de colocación de amigos.
No. A ver,
y sacaban las embajadas.
Tú tienes una empresa. Y en este caso, el gobierno de Canarias es como una empresa. Y tú eres el jefe, el presidente del gobierno. ¿A quién quieres tener en tus puestos de responsabilidad? A gente de tu confianza. A gente con la que tú puedas trabajar. Que aciertes o no aciertes después con el tiempo.
Pero es que en una empresa no puedes colocar a toda la familia.
Pero ese precisamente.
Y en el gobierno autónomo es cuestión de cuántos tengo que colocar. Y si no tengo un cargo, me lo invento. Una empresa tiene que decir: tengo el departamento de contabilidad, tengo lleno. Aquí no te puedo colocar. Tengo el departamento comercial, lo tengo completo, no te puedo colocar. Uf, me hace falta un almacenero, tú eres almacenero y mi sobrino resulta que le falta un brazo, no puedes ser almacenero. En el gobierno autónomo eso no se considera, sino cuántos son los que se me han quedado libres, pues tengo que inventarme. Y es que se hacen puestos ad hoc, no hay un organigrama y yo voy colocando mis piezas, no. Yo hago el organigrama en función de las piezas que tengo.
La ley permite...
Lo permite.
Que tú hagas el organigrama y en base al organigrama tengas más o menos personas.
En la autonomía sí, en el cabildo no.
Empecemos, no, no, en todos sitios. En el cabildo también lo,
pero que
no,
tienes un número limitado de personas, no puedes colocar a quien te da la gana.
Y en el gobierno de Canarias tampoco tú puedes empezar a crear aquí direcciones generales y empezar a poner del todo, no, porque
no hay límite.
Tiene un freno. Y en el cabildo es lo mismo. En el cabildo lo que son los directores insulares lo que tienen un máximo. Creo que son 11.
Y el personal de confianza. En el cabildo insular, el cabildo es una administración local.
En las corporaciones locales no, sí tenemos el límite.
En los ayuntamientos está claro que hasta el personal de confianza tienes un tanto por ciento.
Administraciones locales, ayuntamientos y cabildo, un límite.
Una cosa, si esto es así, que yo en algunos casos lo defiendo y en otros no, empecemos por regularlo, empecemos por poner una ley y que la ley establezca cuál es el máximo de personas que tienen que haber, en, como lo tienen los cabildos, pues que lo hagan también.
Yo estoy de acuerdo,
y ahí no habría problemas.
Pero yo creo que la parte del máximo tiene que ver también con la profesionalización de, la, de las administraciones. Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en Canarias y posiblemente en otras comunidades autónomas ha sido igual, es que hay determinados puestos de responsabilidad política donde los partidos políticos que hemos gobernado hemos tirado más de personal propio que de aquellos que tengan un amplio conocimiento de la materia que van a gestionar. Y eso en el Estado no pasa. En el Estado los puestos de responsabilidad política están en el ámbito ministerial, en secretarías de Estado, pero en las direcciones generales, por ejemplo.
Pero se ha limitado, el nivel de exigencia académica a unos cargos, ¿no? Antes había exigencia que ahora se han bajado.
No, tú en el ámbito de las direcciones generales, en las secretarías generales y secretarías generales técnicas en el Estado, tienes que tener la condición, que es una cuestión que puede entender alguien que es corporativista, tienes que ser funcionario de carrera de un cuerpo superior de la administración, de cualquier administración, tanto estatal, autonómica como local. O
porque son puestos técnicos.
Si el Consejo de Ministros puede exceptuar en determinados casos algunos nombramientos de directores generales que puedan venir con una amplia trayectoria profesional acreditada en esa materia y que no tengan la condición de funcionarios de un cuerpo superior. Sin embargo, eso en la comunidad autónoma
no está
regulado. Entonces, en la comunidad autónoma sí es verdad que deberíamos, en la medida que podamos, limitar
los directores generales. Tienen un nivel de formación.
Sí. En los cabildos sí. Sin embargo, los directores generales del gobierno de Canarias no.
No.
Entonces, ese tipo de cuestiones sí deberíamos de alguna manera regularla, controlarla, porque al final condiciona las políticas que, con independencia de quién esté al mando o esté gobernando y qué partido esté gobernando, sí permite dar una continuidad a trabajos técnicos donde los matices, según quién gobierna, son mínimos. Pero si no hay una continuidad en determinados centros directivos que son claves para Canarias, por ejemplo, lo ponías el ejemplo antes, dependencia. Dependencia, pues posiblemente con independencia de los colores políticos, todos tratan de trabajar con una misma línea. Tenemos un problema con la dependencia y ahí lo que hay es que de alguna manera profesionalizarla, poner una persona con mucha capacidad, poner los medios suficientes y que haya una continuidad y que no cada 4 años no se produzca un cambio que genera un parón inevitable cada vez que hay cambios políticos.
Y de la estrategia.
Sin duda.
El tema del programa, el hacia dónde queremos ir, no se puede cambiar.
Planificación.
Mucho. Sí, sí, al final vamos a lo mismo. Pero queda mucho que mejorar en este país, ¿eh?
Sí, y queda uno importante, es que los propios políticos no se puedan poner el salario que ellos quieren.
En los ayuntamientos no se puede.
No, en los ayuntamientos no, pero te hablo del Congreso, del Senado.
Sí, pero es una cosa que a mí me llama la atención, porque eso se hizo en el ajuste presupuestario de la época de Mariano Rajoy. Yo pensaba que iba a ir por esa línea, subiendo y se paró en corporaciones locales. Le emitieron ahí el apretón económico a los ayuntamientos. Hombre, como generadores de deuda. Que yo
el señor Montoro no se
iba a poner
ahí. No se iba a poner el límite.
Y los menos que generaban deuda.
Claro.
Y los menos que generan
deuda. Y encima generan recursos que se los quieren quitar.
¿Qué te parece? Ese ha sido siempre históricamente el mayor problema.
Pues ustedes que se dedican a la política local tienen que levantar la bandera y decir, esto que nos han hecho a nosotros, que no está mal, bien gestionado, porque nos genera recursos y podemos gastarlo, que lo vayan echando para arriba. Al gobierno, a los gobiernos autónomos y al gobierno de la nación, que no estaría nada mal y además la gente estaría contentísima.
Pero también hay que decir que en Canarias eso no se ha producido, ¿eh?
No.
Hay que ser justo, desde que se produjo eso en el 2010, ha gobernado el PSOE, ha gobernado Coalición Canaria ahora con el PP, y lo que se han producido es estrictamente actualizaciones de los salarios percibiendo desde hace décadas. No ha habido una decisión de ningún gobierno de que el presidente del gobierno se vea incrementada sus retribuciones de forma exponencial. En todo caso, han
visto actualizados
los sueldos con la subida del IPC y con lo que marca la ley estatal. Donde sí se ha producido es, sobre todo ahora en este último mandato, un incremento muy sustancial de la estructura.
Es decir,
de las retribuciones, pero sí de la estructura.
Un director general de una empresa que tenga 150.000 empleados no gana lo que el presidente del gobierno de Canarias gana 10 veces más.
Por supuesto.
y áreas como sanidad que tiene. Es que ese concepto que tenemos, es decir, hay que pagar a la gente lo que vale.
De todas formas,
no hace falta descentrarse. No, es que tengo que ganar mucho dinero. No, no. Es que a lo mejor vale mucho.
Hay que preguntarle a Yolanda Díaz qué es lo que puede cobrar alguien. Pues lo primero que hay que hacer es que Yolanda diga si puede cobrar
si vale
un poco. Si, sí. Hasta en la empresa privada.
Hasta
si
tú la privada.
En la empresa, ella es la que dice lo que tú puedes. Que nadie le diga lo que ella puede cobrar o no. Pero quitando. Esta, ahora con la broma se va a caer.
Que no cobra poco, ¿no? Ella tampoco. Cielo,
yo creo que muchas veces el recurso fácil de echarnos en cara lo que se cobra o no se cobra.
Eso no tiene mucha base. Que un político esté bien pagado no tiene mucha base. Hay que
es que quería llegar a lo que me acaba de llegar a luz. Es que al final, ¿qué conseguimos? Y con todo mi respeto, porque hay gente muy válida y muy buena en la política local, la ha habido siempre, que mucha gente válida no quiera ir a política local. Porque hay personas que pierden dinero de su empresa a la política local. Y dice, yo para ir a un lugar donde voy a cobrar menos, donde voy a trabajar posiblemente mucho más y donde me van a dar hasta en el carnet de identidad, me quedo en mi trabajo. Y eso al final nos pasa a los que nos quedamos. Yo ahora mismo tengo, como digo, estoy desintoxicado, que es la mejor forma. Claro, yo siempre he ganado dinero donde he trabajado. He sido croupier de un casino, he trabajado en un banco. Es decir, no es que he ido a la política a ganar más dinero. Pero ahora mismo digo, yo con lo que gano tengo suficiente y no vuelvo a la política ni loco. Porque sabes lo que hay en un lado y en otro. Y al final lo que nos puede es el vicio que nos gusta la política y nos gusta trabajar. Pero si los que, y en este caso somos tres, ya está jubilado, pero somos tres que podemos decidir de un sitio o de otro, y muchas veces nos vamos a la política porque nos gusta la política. Pero realmente cuando tú buscas a personas, dices, coño, tengo un ayuntamiento que necesito a alguien importante en Hacienda, y vas a buscar a un profesional, te dice, ¿cuánto me van a pagar? Y que tengo que ir de lunes a viernes y luego los sábados a procesiones, misas, galas, bueno, no del carnaval.
No tienes por qué ir, pero es conveniente.
No, es parte de tu trabajo.
Es parte,
no, yo es que eso digo, que sí tenemos por qué ir. El representante público tiene que ir al lugar donde el público, donde la ciudadanía quiere que esté.
¿Pero todos los concejales?
El que le corresponda.
Por eso
al que le corresponda, pero es que si son las fiestas, los realejos que tiene fiestas todos los fines de semana,
sin procesiones, si sin procesiones, las procesiones son menos que las fiestas.
Con procesiones y sin procesiones.
Yo fui concejal de fiesta 10 años.
Todos los fines de semana.
Y eso era una cosa de ir todos los días a sitios. Y decías, no tienes por qué ir. No, es que la comisión de fiesta quiere que su representante esté.
Claro.
El vecino quiere que el representante esté.
Y que el alcalde se eche un vaso vino con la comisión de fiesta.
Sí, sí, sí. Hay que estar allí. Por eso dice que te tiene que gustar mucho esa política, sobre todo la política local, ¿no?
Hay que dignificarla.
Porque eso no está pago. O sea, quiero decir, los demás llegan,
la vocación es la vocación.
Responsabilidad, trabajan, se van a su casa y hasta.
Sobre todo en el ámbito local.
Pero luego ya nosotros estamos.
Señores, tengo que dejarles.